mañana con 8 minutos de este martes 22 de junio de 2021. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Se motivaron los amigos del programa anterior, así que estamos partiendo tarde, por lo tanto vamos directo a la conversación. Señor doctor Camus, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Fernando, ¿cómo estamos?
Muy bien, unicornios corriendo por nuestro país, así se titulaba, señor doctor, una columna que tuve la gracia de leer hace como 2 años y medio, ¿eh? Y bueno, tuvo que pasar algunos meses, pero se hace realidad ya concretamente después de que ayer Uber anunciara que va por el 100% de Corner Shop, valorizando a la compañía en algo así como 3.000 millones de dólares. ¿Qué le parece, señor doctor? Un proyecto, un emprendimiento, como se llama, nacido, criado, ¿ah?, crecido aquí en nuestro país, de parte de un grupo de emprendedores locales, a pesar de que no son todos chilenas, todos chilenos, digo, hay un sueco por ahí, pero igualmente vale el punto. Y que hoy día es valorizado en Uber en 3.000 millones de dólares. Oye, más que lo que Google pagó por YouTube en su minuto, más que lo que se pagó por Instagram.
Por Instagram se pagaron 1.000 millones, creo.
YouTube más o menos lo mismo, un billón, digamos. Sí. Y Uber está pagando...
Un unicornio.
Exacto, está pagando 1.400, entre 1.400 y 1.500 millones de dólares por Corner Shop. Felicitaciones a los amigos de Corner Shop, notable.
Oye, no, pero notable. No es un intercambio en efectivo, ¿eh?
No.
O sea, es un intercambio de acciones, que las acciones de Uber son líquidas, pero lo que te preguntaba por interno era saber si es que hay cláusulas de que no pueden vender hasta tanto tiempo, porque la acción de Uber ha estado bastante, no tan volátil, o sea, está más o menos en el mismo precio que salió, desde que salió hace un tiempo atrás, alrededor de, déjame rechequear.
48 estaba ayer, cayó 3%.
48 dólares y la compañía vale alrededor de 90.000 millones de dólares. Y están pagando 3.000 millones de dólares por esta compañía que es Corner Shop, que como usted sabe, yo la conocí desde la entraña. Me dio la curiosidad e hice el curso de Chopper. Y hay una cantidad de know-how bastante relevante en todo, en la parte, digamos, de software, en la parte de operación de la gente, en la parte de motivación, en la parte de atención al cliente, en la parte de entrenamiento. No, es una cuestión que se vendió una aplicación que dice Corner Shop. Hay toda una maquinaria detrás que a veces la gente no entiende bien. Hay maestros en los supermercados que te guían, que te dicen, oye, para comprar conviene, no sé, en la fiambrería sacar el número antes. Bueno, si no encontráis esto, siempre se sugiere otra cosa. Trata de llamar al cliente una sola vez, no a cada rato. Hay un montón de know-how ahí que crearon esta empresa chilena. Y como dice esta canción, se nos está yendo, los gringos nos están comprando, y esta empresa que está alojada ahí en la torre, en una torre en Andrés Bello, no me acuerdo exactamente cuál, no me acuerdo si es la de la negra, esa puntiaguda. Pero ahí está la
oficina. Pero yo creo que eso es un simbolismo, porque la empresa, ¿sí?, está alojada en el mundo a esta altura, ¿eh? En
internet. No, pero la central está en Chile. O sea,
estuvo, sí.
Sí, o sea, es una empresa creada en Chile, o sea, la primera operación se armó acá, los primeros choppers fueron acá, o sea, era una compañía que va a sentirse bastante orgulloso, Niño Maravilla, porque es una cuestión que realmente yo vi y lo hemos conversado en los programas antes de que fuera inminente la compra de Walmart, sino que cuando estaban teniendo cierto éxito, nomás lo invitaron al programa, bueno, se ganaron la corbata de Brooks Brothers también, que nos da un giro en la suerte de la gente que se ganaba las corbatas Brooks Brothers. Y Corner Shop es una compañía que va a ser, o sea, quizás después le van a poner Uber Shop, o sea, quizás ya no va...
No, hoy día ya es Corner Shop by Uber, ¿eh? Dice, sí. Oye, recordemos un poco la historia, acá hay tres socios fundadores, Daniel Undurraga, Juan Pablo Cuevas y Oscar, apellido indescifrable, apellido Henderson o algo así, que nacen, o sea, que no es su primera, en su primer proyecto. Recordemos que ellos después habían realizado algunos proyectos anteriores, incluso habían vendido una compañía. Nace, como decía el señor doctor, Corner Shop después de una inspiración que ellos tuvieron estando en San Francisco, según lo que cuentan, un día que necesitaban comprar algo y Entonces tuvieron que encargar, no sé si fue algo de comida o algo al supermercado, y dicen, bueno, esto nosotros lo podemos replicar en Chile, esto no existe en Chile y tampoco existe en Latinoamérica, y parten con un piloto en nuestro país. Recordemos también que no fue fácil el camino, ¿eh? En algún minuto, no sé si usted se acuerda, señor doctor, hubo una alianza con Walmart, con Líder en realidad en ese minuto, que después se rompió la alianza con Líder. Uno de los socios de Corner Shop en este mismo programa hace un par de años nos contaba que en ese minuto pensaron que la empresa se acababa. Y luego, bueno, vino una nueva etapa, una alianza con otro operador. En algún minuto hicieron una alianza también con el grupo Falabella, para hacer cosas. Y después se fueron abriendo a nuevos comercios. Entraron en México. Se fueron a México y tomaron una decisión, digo, bien radical, porque de alguna manera se fueron a vivir a México la compañía, los socios, entendiendo que México era el futuro, por el tamaño de mercado. Después de eso, tuvieron un acuerdo cerrado con Walmart para vender la compañía en algo así como 250 millones de dólares, que se cayó por el regulador mexicano. ¿Se acuerda usted que el regulador mexicano dijo que no? Y tuvieron que volver a reinventar la compañía, hicieron un aumento de capital después de eso para tratar de salvar los flujos de caja, y después aparece Uber, que finalmente termina comprando primero la mitad y ahora, a partir de lo que salió ayer, la segunda mitad, cerrando una historia muy notable. Yo creo que además tiene una lógica la compra de Uber, bien interesante, porque en pandemia los viajes de personas obviamente han caído mucho, que era el negocio original de Uber, pero las compras de personas que compran en comercio han subido muchísimo. Entonces Uber entendió de que hay una segunda pata a su negocio que más le vale fortalecerla de cara a lo que viene post pandemia. Muy notable. Felicitaciones a los socios de Corner Shop y a todo el equipo ahí que han hecho posible esto.
Sí, tengo entendido que el equipo sigue trabajando. Le mandé un mensaje a Juan Pablo Cuevas, que es uno de los fundadores, y van a seguir trabajando ahí. En una compañía, pero van a tener un jefe ya. O sea, van a tener un jefe que no me acuerdo bien cómo se llama, pero con un nombre más o menos francés. El jefe de delivery de Uber, el jefe de delivery de mundial. O sea, entran a una estructura de empresa internacional, lo cual es muy distinto a que cuando estaban trabajando de manera más independiente. La otra cosa, Niño Maravilla, que tengo dos, tres comentarios más que hacerte, pero para cerrar el tema.
Dale. Uber. Sí, porque tenemos poquitos minutos, dale nomás.
A Uber le está saliendo competencia, le está saliendo, o sea, no a Corner Shop, digamos, al negocio del delivery, los supermercados también se están poniendo las pilas. O sea, la aplicación, no sé, es en Consum Jumbo, la aplicación de Totus, la aplicación de Líder, son cosas que están funcionando y pueden competir fuertemente con el negocio de Corner Shop también.
Tal cual. Oye, sí. Bueno, doctor, para contarte solamente que los mercados a esta hora de la mañana operan en números mixtos. El Eurostoxx 50 está 0,06% arriba, o sea, plano básicamente. Y Europa tiene de los dos mundos. Hay algunos países en positivo como Inglaterra, por ejemplo, y otros en negativo como España.
Perdón, hablando de Europa, te quería hacer un comentario optimista. No sé si viste el partido de la Eurocopa.
¿Cuál? ¿Cuál
bueno,
de todo?
Me pasé el fin de semana viendo fútbol, MotoGP, Fórmula 1, increíble.
Mucho deporte el fin de semana.
Otro planeta, sí. El US Open. Bueno, donde en Copenhague habían 60.000 personas en el estadio.
Rusia-Dinamarca fue ese.
¿Eh? Sí, sí.
Increíble, ¿eh? Partidazo, además.
No, impresionante, pero impresionante como que fuera otro planeta. O sea, uno se siente raro viendo eso.
Increíble.
O sea, la gente ahí en el estadio.
Para allá vamos. Hay que tener esperanza.
Cerveza, como que no existiera el coronavirus.
Oye, comentarte, este fin de semana fue bien político en nuestro país. Ya estamos entrando en tierra derecha de candidaturas presidenciales, primarias. Solamente quería hacer un punto. Hubieron básicamente dos grandes entrevistas televisivas: una con el candidato del Partido Comunista y otra, ayer la primaria de los candidatos de Chile Vamos. Más allá de lo que uno piense, a mí me sorprendió el bajo nivel de preparación del candidato en la entrevista del domingo. Lo digo como opinión personal, uno puede discrepar de lo que el señor Howe quiere hacer o no quiere hacer, Pero si usted se presentara al presidente de la República, por lo menos infórmese de cuál es el costo de los créditos hipotecarios. ¿Eh? Una cosa bastante básica, digamos, sí. A nivel de política pública.
Pero como no sabe, pero sabe que son caros.
No, pero si no son caros, si es el
problema. Por eso. Es una cosa de loco. O sea, no sabe cuánto vale, pero son caros.
Claro. No tiene idea cuánto vale, pero su ideología, su slogan le dice que son caros. Bueno, en fin. Oye, doctor, usted dijo que tenía tres comentarios. ¿Quedan dos más o no?
Te iba a comentar del Bitcoin.
Dale. Muy bien, buen punto.
El Bitcoin es una cuestión que la hemos venido adelantando y ya hay la primera luz de lo que yo alguna vez les dije acá, porque yo no podía creer mucho en las criptomonedas. Y los primeros en tomar acción en esta cuestión son los chinos. Bueno, Bitcoin en este minuto está cayendo un 7%, en los últimos 7 días ha caído un 24% la principal. ¿Para qué te digo otras cuentas han caído? O sea, hay una moneda, no sé, emergente que está cayendo 16% hoy día. Pero el gobierno chino, con su poder central...
Oye, espérate, ¿la última 24 horas ha caído 7%?
Sí, por 7%, claro. Los últimos 7 días 24%.
Increíble, ¿eh? Bajó $30,000.
Sí, también ha subido así como espuma, pero... Bueno, la cosa es que los chinos tienen el poder del yuan, de su moneda, ahí manejan la economía, y que vengan a interrumpir con una moneda alternativa el manejo del poder señorial del Estado, los chinos están tomando medidas inmediatamente. A los gringos, como son más demócratas no, y tienen otro sistema, no lo resultó tanto en prohibir el Bitcoin, pero trataron. Entonces, estas criptomonedas, en la medida que vayan creciendo y vayan teniendo mucho mucho ruido, los gobiernos van a tomar medidas para restringirlas fuertemente, porque no ningún Estado va a querer perder el poder de su moneda.
Sí, a mí, yo creo que en la raíz también de esta caída que ha tenido últimamente el Bitcoin está la duda realmente si sirve para lo que se supone que debiera servir, que es, y voy a decirlo sin ánimo de fomentar a nada, pero para realizar operaciones de manera anónima, después de que Estados Unidos, ¿se acuerda usted el caso de esta empresa de distribución de petróleo que fue secuestrado su sistema y tuvo que pagar una recompensa? Sí. Bueno,
¿cómo se llama? Espérate.
Colonial Pipeline. Y lo que se supo después es que investigadores del gobierno de Estados Unidos lograron recuperar más o menos la mitad de la plata que se había pagado. Entonces, eso es como que siempre una duda sobre realmente si el Bitcoin es tan anónimo como se cree que es. No sé. Yo, fíjense, doctor, a mí no me atrevería a dar una opinión tan taxativa. A mí la tecnología que está detrás del Bitcoin, el blockchain, me parece alucinante y creo que se puede ocupar. Por ejemplo, debiera ocuparse para temas de propiedad en Chile. Los conservadores tenían raíces, debieran funcionar con blockchain. Si en el fondo la tecnología funciona perfecto para eso. Ahora, si vamos a ocupar o no vamos a ocupar el Bitcoin particularmente, yo creo que eso es una duda que es mucho más razonable. Pero la tecnología que está detrás me parece...
Mira, a mí me regalaron Bitcoin y se me perdieron. Así que...
Nadie lo puede creer a esta altura, eso, esa historia.
De verdad, sí.
A mí me han preguntado, el otro día fui, cuando se podía juntarse con alguien, digamos. Una vez fui y me preguntaba, ¿es verdad que el doctor Camus perdió sus bitcoins?
Sí, lo perdí. O sea, las 12 palabras no sé dónde las metí.
Terrible, ¿eh? En fin.
Oye, esa época el bitcoin estaba, no sé, a $2,000, pero me dieron una fracción, o sea, también se puede fraccionar.
Claro, se puede fraccionar infinitamente, pues esa es la gracia del Bitcoin. Sí. Oye, vamos con un par de menciones antes de ir con nuestro invitado, que ya lo tenemos en línea. El 2020 quedó acá en la pandemia, alteró la forma de trabajar y además la forma de relacionarnos con los demás. Y en Independencia, Administradora General de Fondo, analizaron las señales y hoy día disponen de todos los recursos y esfuerzos necesarios para adaptar los espacios a las nuevas formas de trabajo. Así los usuarios de Independencia pueden volver a encontrarse revitalizando el trabajo cara a cara, que es la clave. Es clave, digo, del valor añadido que solo se logra trabajando en equipo y creando fuertes relaciones personales. Unos genios de la Administración de Propiedades, Independencia de Rentas Inmobiliarias.
Bueno, Mercado Pago es la fintech que de Mercado Libre, más grande de Latinoamérica. Te está dando una serie de facilidades para que usted haga crecer su negocio. De partida en el Mercado Libre, en el retail, en la exhibición, en buscar consumidores, en buscar clientes, y también en la manera que usted puede operar para que le paguen. Entonces, esta compañía, Mercado Libre, con Mercado Pago, está acá presente con nosotros y tenemos mañana ya, porque hoy día parece el lunes, pero mañana tenemos la sección de Mercado Fintech.
Y RecCheck, ¿sabía usted que no solo las grandes instituciones financieras están obligadas a tener procesos de compliance? Sino que, por ejemplo, todas las inmobiliarias, administradoras de fondos, fintechs, corredoras de propiedades, notarías, conservadores, factorings, agentes de aduana, casas de remate y muchas más son parte de las 7.500 empresas de 38 sectores económicos que están bajo la fiscalización de la UAF. Desde hoy no hay excusas. RecCheck permite que tu empresa pueda cumplir con la regulación, evitarse las multas, proteger la reputación de tu negocio y además no exponer a sus directores. Todo esto a través de una solución integral para la gestión del compliance de tu empresa. 100% digital y a muy bajo costo. RecCheck con Q. Revolucionamos el compliance. Contáctalos en reccheck.com.
Oye, y en almagro.cl uno puede ver este beneficio de que si uno compra un departamento en el edificio de Pedro Valdivia, le pagan durante 12 meses un arriendo pagado por Almagro. Si quiere usted también lo arrienda y recibe dos arriendos el primer año. Revise todo en almagro.cl.
Ya, doctor, tenemos en línea a nuestro invitado del día de hoy, del primer invitado, digo, George Lever, el economista y director del Centro de Estudios de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Qué tal, George? Muy buenos días.
Hola, Fernando, Cristian, ¿cómo están? Buen día.
Hola, George.
Bien, oye, bueno, ayer se anunció que 10 comunas de la región metropolitana salen de cuarentena, entre ellas hay comunas bien emblemáticas para el comercio, como la Florida, por ejemplo. Me imagino que el sector lo tomó como una buena noticia. Cuéntale un poco cómo están, cómo les ha pegado esta segunda ola de contagio y de cierres de ciudades y comunas.
Bueno, sí, yo creo que es una buena noticia en general, más allá como una específica, una buena noticia que aparezcan señales de ir abandonando parcialmente aquellas políticas que han tenido este impacto tan fuerte y que a esta altura el aporte que están haciendo sobre el control de la pandemia es bastante marginal, ¿no? Así que yo creo que una buena noticia, y volviendo ordenadamente hacia la movilidad, hacerlo de una forma tal en que se promueva el uso de espacios formales para realizar distintos tipos de actividades, de forma tal de que se trate de espacios que tengan todas las certezas y seguridades desde el punto de vista de la mitigación de riesgo, y de forma tal de que las personas puedan ir retomando, como decíamos, actividad en general con los niveles de seguridad que se requieren en momentos tan complejos como lo que estamos viendo ahora.
Oye, claro. No, te iba a llevar rápidamente a lo que estábamos comentando al principio del programa con el doctor. Ayer se anunció la compra de la totalidad de Cornershop por parte de Uber. ¿Ah? Y yo sé que tú estudias la parte de más digital del sector comercio. Entonces, ¿qué rol ha tenido la pata digital, la arista digital dentro de la estrategia del sector comercio para mantenerse a flote, digamos, en esta pandemia? ¿Cómo lo han enfrentado?
Bueno, ha sido como el frente totalmente estratégico para el sector, no solamente para los grandes como lo venimos viendo ya en los últimos años, sino que para todo el comercio no alimenticio, incluso el alimenticio, ¿verdad? Porque supermercados, que es el caso que tú planteas, si bien han tenido la facultad de poder seguir funcionando en forma permanente, el desarrollo digital de la venta de alimentos y bienes básicos es de los que crece más rápido también durante este año pandémico, ¿verdad? Precisamente de la mano de compañías como la que tú mencionabas y de la respuesta que dan también el resto de los operadores de la industria supermercadista a esta necesidad de ofrecer opciones a los consumidores de llegar rápido, eficientemente y con buen servicio al consumidor. Digital en general, todas las categorías, bueno, durante gran parte del año y ahora nuevamente ha sido como el canal de venta, así como para los consumidores ha sido el canal de consumo. Entonces, evidentemente que si bien en el corto plazo hay que tomar medidas para asegurar poder servir de manera apropiada ese tremendo volumen que llega durante la pandemia, La proyección hacia adelante indica que, claro, hay que ir desarrollando en paralelo elementos de sostenibilidad de la capacidad del negocio, y como por ejemplo los temas logísticos, que han sido totalmente fundamentales. O sea, desde que partió la pandemia hasta hoy, la logística en nuestro país ha cambiado de una forma impresionante.
George, mira, los miembros de la Cámara de Comercio el otro día me dijeron que ustedes todavía no contaban como miembro, por ejemplo, no sé, a Corner Shop, a PedidosYa, Rappi, todas estas plataformas que están funcionando de manera digital, toda esta nueva economía. Pero sí están varios comercios, digamos, comerciantes, como por ejemplo, te puedo decir, no sé, Mediano, así que como que vienen debajo de Falabella y se lanzan en bolsa también algunos, como Ites, Corona, La Volar. Y en ese nivel, yo una vez tuve una conversación con gente que manejaba esas compañías, y la verdad es que al comercio digital, en esa época, que fue hace, no sé, 2 años, 1 año y medio, no le daban importancia, tanta importancia al tema digital, al tema de vender, de transar a través de digital, sino que nada, más que nada lo ponían como una vitrina, así como para mostrar cosas, para que la gente viera y fuera a la tienda. ¿Cómo has sentido tú que esa parte del comercio, que es re relevante en la Cámara, ha reaccionado ante la pandemia y esta nueva conducta del cliente? O sea, la nueva conducta del cliente es que una buena mayoría de gente lo único que quiere es comprar solamente a través de online. Por eso Mercado Libre, por ejemplo, ha tenido un crecimiento exponencial, que Mercado Libre ya es competencia de ese tipo de negocio.
Sí, bueno, ese tipo de empresa ya venía en los últimos años en un proceso de ponerle mayor énfasis a la inversión, desarrollo y capacidades en materia de comercio electrónico y logística, por supuesto. Es un proceso que un poco antes tal vez habían liderado las más grandes, ¿no es cierto? O sea, las más grandes ya, esto era un estándar absoluto, y uno lo veía en el discurso, en el discurso de las grandes, siempre que hablaban de sus planes estratégicos, yo diría los últimos años, el tema de la venta digital ha sido como lo prioritario en sus planes de desarrollo, ¿eh? Y las empresas de ese tamaño más intermedio, basta con ver, por ejemplo, el despliegue que hacen durante los eventos cyber. O sea, solo hacer una buena ejecución durante un cyber, independientemente de lo que va a hacer durante el resto del año, ya se ha vuelto en algo crítico por la importancia que tiene la venta, no solo digital, sino incluso física, ¿eh? Pero eso requiere también tener como criterios de omnicanalidad, ¿no es cierto? Y operar modelos en paralelo en ambas plataformas. Entonces, ese tamaño de empresa, yo diría que hoy día ya, ahora ya con la pandemia se hace totalmente evidente, están en ese proceso del valor estratégico que tiene como el gran brazo de desarrollo del negocio de aquí en adelante, ¿no? Así que yo diría que están súper involucrados, yo diría que cada vez han ido tomando más importancia dentro de la oferta local. Y efectivamente, pues, están compitiendo con algunos operadores que son full digital, que son los conocidos como los pure players, como Mercado Libre que tú mencionabas, y lo están haciendo de manera, como te decía, poniéndolo en el centro de su negocio. Así que yo creo que por ese lado, así como los ticos, digamos, hay muchos ticos que ni siquiera se habían planteado la posibilidad de incursionar en la venta digital, un poco por los mismos factores que tú mencionabas. Hoy día están todos full digital, y con una gran parte de ellos, yo creo que va, una vez que se normalice la situación del comercio físico, una gran parte de ellos van a seguir operando en formatos digitales, porque está la preferencia y un poco la exigencia del cliente que tú mencionabas también.
Oye, como candidato presidencial, no tengo las cifras acá ya, pero te quería preguntar cómo si hace un split entre lo que, por ejemplo, las grandes tiendas, Falabella, Cencosud, Ripley, venden a través de internet, que han declarado un crecimiento exponencial de su venta digital y que ocupa tanto por ciento de las ventas actuales, versus la venta en este comercio que te estaba nombrando, que es un comercio más de tamaño mediano. ¿Cómo está el split de venta digital en los distintos rangos de tamaño de empresa?
Mira, yo diría que este año ocurre algo particular, que es que los grandes operadores de servicio, por ejemplo, Viaje, Latam, por ejemplo, era un operador, es tradicionalmente, históricamente, un operador muy fuerte en el comercio electrónico, pierden relevancia por temas evidentes, ¿no es cierto?, durante este proceso y las ventas del sector servicio en general, que antes era prácticamente 50-50 entre servicios y bienes. Servicio se da una proporción pequeñísima durante este último año y por lo tanto cambia la estructura en general para todos. Yo diría que los grandes, si uno separa a los grandes respecto del resto, me refiero sobre todo el segmento como grandes multitiendas, supermercados y operadores de esa envergadura, respecto al resto, hoy día más de un 50% lo están haciendo el núcleo, digamos, de los grandes operadores de retail en general, que además son los grandes operadores de comercio electrónico. Y el resto se reparte entre muchísimas actividades, donde están estos players de tamaño mediano, pero también está, bueno, todo el long tail de las tiendas de especialidad, sobre todo, que es súper diversa, y ahí está, bueno, además todo lo que es vestuario, calzado, ya vertical, que van tomando más participación también. O sea, yo diría que este año, como grandes novedades, sigue tomando participación vestuario, calzado, durante los periodos de los retiros del 10%, vuelve la importancia de todo lo que son durables, equipamiento, hogar, tecnología, ponte tú, que han sido como destino de gran parte del gasto de los retiros de fondos de pensiones, y supermercado gana una participación importante también en la torta, y todo lo que tiene que ver con delivery, lo que tú hablabas hace un rato, también se hace muy importante, crece rápidamente delivery, que ha asociado, claro, a cierto tipo de comercio de bienes también.
Oye, George, una pregunta final por mi parte, pero ¿cómo ven en la Cámara de Comercio de Santiago la participación de empresas extranjeras? Por ejemplo, Amazon que también está creciendo, también tiene un buen volumen acá en Chile. Bueno, va a instalar algunas cuestiones acá. Hay otras empresas, no sé, eBay, empresas extranjeras que no tienen una sede tan clara. Y que también están creciendo en volumen. ¿Cómo ven el volumen de ellos? ¿Cómo ven la participación? ¿Cómo ven el futuro en ese ámbito?
Yo creo en general es súper positivo para el mercado que haya competencia diversa, y que tengamos presencia de algunos actores tan relevantes como los que tú mencionas, operando en el país a través de modelos distintos. O sea, el comercio local, que antes está mucho más circunscrito a lo que era el comercio físico, se trata de un rubro, digamos, donde se requiere presencialidad, ¿verdad? Pero ya cuando es online, se abre la mentalidad a nuevas formas de competencia, y en la medida en que sea una competencia en igualdad de condiciones, yo creo que siempre le va a hacer bien al mercado, porque hace que todos mejoren, ¿eh? Y eso va en beneficio del bienestar del consumidor. El problema que tenemos nosotros básicamente con el comercio transfronterizo es que es una brecha importante que hay de ese comercio que se realiza en condiciones irregulares, ¿eh? Cuando se trata de operadores no como Amazon, sino que operadores que están muy distribuidos, que son pequeños operadores, además distribuidos sobre todo en la región de Asia, donde permanentemente hemos visto que se han cometido faltas desde el punto de vista del cumplimiento tributario y aduanero. Claro, en ese caso, sobre todo, por ejemplo, cuando no hay pago del IVA, para ponerlo en términos súper simples, hay otras obligaciones también que se... esto no involucra a todos los operadores, ¿eh? pero hay una brecha muy importante, digamos, el nivel de evasión fiscal que ocurre y tributaria tributaria y aduanera que ocurre respecto a ese comercio es enorme, pero además le genera una situación de competencia desleal al comercio establecido en Chile, que sí paga los impuestos y los aranceles que corresponden, ¿eh? Claro. Con ese comercio es con el que nosotros tenemos problemas. Nosotros pensamos que eso es que hay que hacerse cargo, digamos, de ver la forma de que eso siga ocurriendo siempre y cuando sean condiciones de cumplimiento tributario y aduanero y de toda la de protección del consumidor y todas las normativas que tiene que cumplir un proveedor de comercio minorista en nuestro país.
Excelente, George, muchas gracias por este contacto y que tengas un muy buen día. Un abrazo.
Nada, gracias a usted.
George Lever, economista y director del Centro de Estudios de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Valorpyme.cl es un lugar creado por BCI para que todas las pymes de Chile se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocio. Está muy bueno, ¿eh? Es una página especial, hay muchas herramientas y recursos. Métase, yo creo que digitalizarse hoy día es un deber, ¿eh? Valorpyme.cl de BCI.
Oye, EconoRent, si usted quiere arrendar un auto, una camioneta, lo hace con frecuencia, póngase cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas una vez arrendar para tener tarifas, mejores tarifas. Atención Express, Ecopuntos, canjeables por Upgrade y días de arriendo gratuito. EconoRent, Car Rental. Mejor tarifa, mejor servicio.
Generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Y en Price Chile, en PwC, lo saben, porque lo llevan en su ADN y lo practican a diario. Conózcalos usted en www.pwc.cl.
Oye, me metí a tumichile.cl, tumichile, que tiene toda la colección de lujo para viajar con un estilo McLaren, además. O sea, dan ganas de viajar. Más allá de dónde ir, dan ganas de andar con esa maleta. Tumi Chile, que tiene este diseño de los autos de Fórmula 1, los autos de McLaren, que tiene autos de calle también, pero siempre de gran performance. Así que los invito a visitar tumichile.cl y prepare su viaje con una maleta que lo va a estar más cómodo, va a tirar más pinta, va a ser mucho mejor.
Los leones, dueños de su tiempo, saben cómo aprovechar una buena oportunidad. Sé uno de ellos y go to store. Es tiempo de comprar tu Peugeot 100% online. Mira, aquí estos son los pasos. 1. Reserva o compra tu modelo favorito. 2. Simula tu financiamiento. Y 3. Puedes dejar tu auto en parte de pago. Todo lo anterior se puede realizar en store.peugeot.cl. Muy notable, Peugeot 100% online, los leones de su tiempo.
Oye, está saliendo el sol, dan ganas de agarrar la moto, la multiestrada, ir a darse una vuelta para despejarse, pensar un poco de manera relajada en una multiestrada que tiene distintas cilindradas. Usted la puede ver ahí en Las Condes 11.412. Están todos los modelos de Ducati que son... Es un placer verlo. Y a ir a la tienda es un agrado. Además le dan un cafecito, le muestran las motos. Hay una moto ahí que es una moto de carrera que, bueno, esa ya es casi inalcanzable. Todas las demás son alcanzables, pero hay una moto con una tecnología impresionante. Así que los invito ahí a Avenida Las Condes, 11.412, a Ducati.
Ya, tenemos en línea nuestro segundo invitado el día de hoy, don Ramón Suárez, socio fundador de Nusa Capital. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenos días.
Hola, Fernando. ¿Qué tal? Hola, Cristian. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal,
tanto
Ramón?
Tiempo.
Todo muy bien. Pues. Sí, tanto tiempo, es verdad. No hablábamos hace rato, pero aquí sí, estamos todavía.
Qué bien, me alegro.
Oye, ¿cómo partamos con una pregunta general? Ustedes siempre tienen una visión de las oportunidades. ¿Cómo están viendo los mercados internacionales? ¿Dónde hay que estar hoy en día?
Mira, seguimos básicamente con el mismo discurso que hace unos meses atrás, ¿eh? Y sobre todo con lo último que ha ocurrido en términos de información entregada por la FED. La FED finalmente se sinceró y lo que dijo fue decir, voy a adelantar mi proceso de alza de tasas de interés y en vez de hacerlo el 2024, lo voy a hacer el 2023 y probablemente suba las tasas en dos oportunidades durante el año 2023. Eso inmediatamente hizo que las tasas de interés de los bonos tendieran a caer, ¿eh? y beneficiar un poco la renta fija que estuvo muy deprimida o con malos resultados durante los primeros meses de este año por las fuertes alzas de tasas que vimos. Pero sin embargo, junto con eso también hay una potente señal de reactivación o de reapertura de la economía, ¿no es cierto?, post-coronavirus, liderado por Estados Unidos y China, ¿verdad?, y que nos hacen seguir todavía siendo optimistas por la renta variable. Entonces, si tú me preguntas a mí, creo que seguimos en un mundo que debe favorecer la renta variable por sobre la renta fija, y particularmente en el momento de la economía en que estamos, sectores cíclicos, ¿no es cierto?, creo que es lo más indicado. Así que estamos positivos en general, ¿ah?
Ramón, ¿cómo es la relación de estas señales que están dando los bancos centrales a nivel mundial? Menos el Banco Central Europeo, con Christine Lagarde, que dijo que la economía le esperaba un futuro brillante. Pero hoy día va a hablar Jerome Powell, acá en Chile, estamos un poco preocupados por la inflación también, allá en Estados Unidos, ¿para qué te digo? Han salido cifras más o menos preocupantes. Entonces, en tema renta fija, renta variable, que hemos navegado en plata muy, muy barata todos estos últimos años. ¿Cómo ven el proceso de empezar también, que ya están nombrando el tapering, que empiezan a retirar los incentivos de compra? Entonces, ¿va a haber un cambio en renta fija más o menos relevante?
Sí, hay riesgos, Cristian, y uno no tiene las variables, no las maneja tú, por supuesto, y ese es uno de los riesgos, si efectivamente la inflación se escapa o va por sobre lo que piensa la Fed. Pero en concreto, cuando yo te digo que estamos sobreexpuestos o pensamos que todavía hay oportunidades en la renta variable, es porque vemos que finalmente las utilidades de las compañías durante el año 2021 van a crecer muy, muy fuerte. Venían creciendo fuerte el año pasado y continúan muy fuerte este año. En promedio, las utilidades de las compañías que están en el Standard & Poor's van a subir alrededor de un 15%. Entonces, si tú miras el múltiplo de la relación precio-utilidad de las compañías del S&P, que está hoy día en 22 veces, esto es forward-looking, te da espacio como para poder ver o para poder esperar que todavía sigan habiendo apreciaciones, ¿eh? Si hay riesgos, hay riesgos. ¿Cuál es el riesgo más importante? Probablemente el que tú dices, Cristian, pero es difícil, digamos, ponerlo en la parrilla, es falta de información, ¿eh?
Oye, Ramón, ya no es una pregunta de cuándo, o sea, de si va a haber o no va a haber, sino una pregunta de cuándo las alzas de las tasas de parte de la Fed, ¿no es cierto? Entonces, una pregunta derivada de eso es, ¿ustedes no ven un escenario, digamos, pensemos en el próximo año, porque yo creo que este año es menos probable, donde se produzca una contracción en el valor de los activos debido a este retiro, un poco una reacción en cadena? Porque las bolsas están en máximo histórico, los índices alrededor del mundo en general, de casi todos los activos están, digamos, en valores históricos, y ustedes no creen que el inicio del retiro podría provocar una reacción en cadena que afecte las valorizaciones de los activos?
No, pero sí creemos que la volatilidad siempre ha existido y va a seguir existiendo. Y entonces, a la hora de armar un portafolio, hay que ser muy muy conscientes, digamos, de entender cuál es el riesgo que se quiere correr y tener un balance, digamos, justo entre renta variable y renta fija, que tenga sesgos, ¿no es cierto?, que incorporen estas posiciones más optimistas en renta variable, en fin, pero que sean capaces de navegar cuando las cosas se pongan complicadas. No me cabe duda que va a haber volatilidad en adelante. Si uno mira la historia de todos los años del Standard & Poor's, siempre han habido momentos, en un año o en 12 meses calendario, siempre han habido momentos de caída de 10-15%, pero es natural. Y es muy probable que esto siga ocurriendo para adelante. Entonces, eso no lo descarto. Pero independientemente de eso, pensamos que todavía siguen estando todos los factores, digamos, sobre la mesa que nos indican que la renta variable o los activos de riesgo van a rentar mejor que los activos de renta fija, ¿eh? Nosotros pensamos que las tasas van a seguir subiendo, pero a un ritmo menor de como han subido durante estos primeros 3-4 meses en el año. Acuérdense que durante estos primeros 3-4 meses del año, las tasas de interés en Estados Unidos llegaron a subir cerca de un 1%, el Tesoro 10 años en particular. Y ahora empezó a aflojar, ¿eh? A raíz de todos estos comunicados que ha hecho la Fed. Nosotros pensamos que eso debiera tomar un ritmo al alza nuevamente, pero en menor medida de como ocurrió durante los primeros meses de este año.
Oye, Ramón, así como Cornershop se relacionó con Uber, una compañía grande, nosotros lo vimos nacer a ustedes también desde, no sé, pues desde las entrañas cuando nació Nusa, y me dices por interno que están con una cuestión con la administradora más grande del mundo. Cuéntanos un poco respecto a eso, con la relación que tienen con BlackRock y qué productos tienen.
Excelente. Mira, nosotros venimos haciendo un trabajo en conjunto con BlackRock desde fines del año pasado, en donde básicamente lo que hemos hecho es llevar la forma en cómo invierte un inversionista institucional o una familia muy rica, digamos, llevarlo al mundo de la banca privada. O sea, todas aquellas personas que tienen ahorro, digamos, por sobre $1,000,000 en general. Esa es la industria de la banca privada. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de una cuenta internacional, una cuenta afuera, porque son portafolios internacionales, y la mejor manera de invertir afuera es directamente afuera a través de una cuenta, digamos. Y lo que hacemos básicamente es invertir en portafolios diseñados por BlackRock, pero administrados o gestionados por NUSA. Entonces, la gracia de estos portafolios es que son portafolios que se construyen en base a ETF, que son tremendamente eficientes desde el punto de vista de costos y tributarios. Desde el punto de vista de los costos, un portafolio de ETF gestionado por BlackRock debe costar entre 5 y 10 veces menos que un portafolio tradicional que hay en cualquier institución financiera para un patrimonio de ese nivel, digamos, de $1,000,000. Y al mismo tiempo, le da todas las ventajas, la eficiencia tributaria para un inversionista extranjero que está invirtiendo en Estados Unidos. Entonces, al final del día, con las directrices de BlackRock y con la disciplina que ellos imponen en la gestión de sus portafolios, somos capaces de llevar la administración de un patrimonio privado a un carácter institucional, digamos, de ese punto de vista, con tremenda eficiencia y buenos resultados. Entonces, yo creo que es un producto súper ganador, digamos, para lo que estamos viviendo hoy día, sobre todo, ¿no es cierto?, que hay mucha gente con ganas de invertir afuera y que finalmente cuando uno va afuera queda bastante a merced del ejecutivo de turno y muchas veces te ofrecen cosas que no sabes, no entiendes bien y tienes que tomar decisiones. Aquí en el fondo las cosas están más bien hechas, ordenadas y gestionadas de manera eficiente.
Bueno, y ha andado bien, me imagino, el producto, ¿no?
Ha andado súper bien porque los mercados han andado bien, aquí nadie es mago, pero para que te haga una idea, un portafolio, no sé, 60% acciones, 40% renta fija, que es un portafolio moderado, ha tenido, no sé, un retorno del 6,6% en lo que va este año. Mira, históricamente ese
portafolio esos dólares, ¿no?
Un 9%, dólares, 100% sí. Dólares.
Claro. Oye, te iba a preguntar en ese sentido, Ramón, quizás la pregunta es media extemporánea a estas alturas, pero la recomendación que ustedes están haciendo a sus clientes estar expuestos 100% en dólares, todavía ven oportunidades en UF, en pesos, ¿cómo ven el tema tipo cambio?
Mira, la recomendación para los clientes siempre es tener la mayor diversificación posible y eso pasa por un análisis muy personal de la situación personal que tenga cada uno en su inversión, en su empresa, para poder recomendar cuántos dólares y cuántos pesos, ¿ya? Pero sí somos partidarios de que los dólares hay que invertirlos afuera, okay, no desde Chile. Y los pesos, invertirlos en Chile, por supuesto. Y vemos oportunidades en todos lados. Lo que pasa es que en Chile, y ustedes lo han comentado muchas veces en su programa, pero estamos bailando al ritmo de la política. Entonces, claro, yo a la bolsa me cuesta verla tan barata como la veo hoy día, digamos. Si yo hago historia, me cuesta, digamos. Sobre todo hay ciertas compañías que están ganando, pero mucha plata con todo esto de la pandemia, y eso no se traduce necesariamente en valorización en las bolsas. Y por lo tanto, efectivamente, hay oportunidades enormes, pero creo que mientras no se solucionen aspectos tan importantes como, ¿no es cierto?, los famosos royalties o la alza en los impuestos, o incluso el derecho de propiedad, es difícil hacer una estimación y jugársela por Chile, ¿ya? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que la renta variable, independientemente de que está barata, va a seguir estando con una volatilidad y un riesgo enorme hasta que no se solucionen esos temas. Y en la renta fija, sí creemos que hay una oportunidad, porque en el fondo los retiros de la AFP y esta amenaza del retiro del 100% han generado un alza en las tasas de interés, que en un principio se acopló con lo que ocurrió en el resto del mundo, como en Estados Unidos, pero ha sido exacerbado por los hechos políticos internos, en donde básicamente tenemos al fondo E hoy día rentando un menos 7% en lo que va del año. Se supone que el fondo más seguro de los multifondos de la AFP. Y por lo tanto, toda la renta fija muy deteriorada. Y si no nos ponemos en un escenario catastrofista, digamos, sino en un escenario más normal, es muy probable que esto tienda a reversarse. Entonces sí pensamos que la parte de renta fija que nosotros manteníamos en caja o en duraciones muy cortas, hoy día sí hay un espacio que tenemos para ir tomando duraciones más largas, digamos, fondos de deuda corporativa con duración 5, con duración 7 años, que te rinden o que te dan un devengo, no sé, de UF más 4, UF más 3,5, creemos que hoy día es una oportunidad. Y eso no estaba hace 6 meses atrás.
Excelente. Ramón, un abrazo grande, ¿eh? Y suerte con todos los proyectos allá en NUSA.
Gracias, Fernando. Gracias, Cristian. Que estén muy bien.
Gracias, Ramón. Un abrazo. Que estén bien.
Ramón Suárez, socio fundador de NUSA Capital. ¿Eh? Oye, vámonos brevemente. Volvemos con nuestro pantallazo.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia, a la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades. BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes.
¿Qué necesitas para ser un león dueño de tu tiempo? 1. Saber aprovechar oportunidades únicas. 2. Hacerlo online desde el lugar que tú quieras. 3. Tener claro que se encuentran en Peugeot Store. Presentamos Go to Store. Es tiempo de obtener tu Peugeot 100% online. Compra o reserva tu nuevo Peugeot, simula tu financiamiento y tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo lo que necesitas, solo en store.peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q. Revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos. Reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC. Asesoría legal y tributaria. Auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
Bueno, ya estamos de vuelta. Tenemos en línea a don Cristian Araya, gerente de renta variable Evan Trust Capital. Cristian, muy buenos días. ¿Cómo abrimos el día?
¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, yo creo que el día con un tipo de cambio subiendo 7 pesos, que yo creo que es lo que más llama la atención.
7.55, ¿no?
7.56.50, lo veo yo.
Pucha,
casi 8 pesos más arriba, un 1% variación porcentual. Lo cual no deja de llamar la atención toda vez de que cuando uno mira afuera, en verdad que las bolsas afuera se mantienen relativamente cautas en torno a la zona entre el menos 0,05 y más 0,07, pero con un cobre retornando casi un 1% arriba a nivel de 4,22. O sea, no deja de llamar la atención un poquito el comportamiento de tipo de cambio.
¿Y por dónde iría eso?
Mira, difícil responderlo por ahora. Yo diría que hay que estar monitoreando qué está pasando. Lo único que sabemos es que el Banco Central ha comprado en torno a 5 millones de dólares, por lo menos en el día, es lo que yo he visto hace un minuto. Y yo creo que hay que ver un poquito, quizá haya algún renovado mejor ambiente en Estados Unidos, cosa que probablemente eso llame un poquito o capture un poquito más la atención en términos de los flujos, porque finalmente el momentum de la bolsa ayer, sobre todo después del rebote fuerte de ayer del Dow, probablemente acabará un poquito más la atención.
Clarísimo. ¿En el IPSA caso, algo que destaque?
Exactamente, en el caso del IPSA, perdón, que se me fue la página, perdón. Está un 0.39 arriba, en 4.311, subiendo básicamente compañías de real estate y commodity muy fuerte. Por ahí CAP, Sokimich en general andan bastante bien, sobre todo CAP también tomando en cuenta un reporte de JP Morgan donde habla bastante bien de el precio del petróleo y donde esa casa de corretaje le subió el precio objetivo a CAP a 19.150 pesos. Por tanto, creo que eso creo que es lo que estamos viendo el mercado hoy día en la mañana.
Gracias, Cristian, un abrazo grande.
Un abrazo grande para ustedes.
Cuídense. Gracias, Cristian.
Cristian Araya, renta variable de
Bantrust. El dólar.
Se nos va el dólar.
Oye, pero impresionante el movimiento.
Arriba, sí, firme.
No, impresionante porque no hay tampoco una razón tan clara del por qué.
Así es.
No hay ningún anuncio, no hay
cambio. Hay varios que parece que estaban cortos que se los pillaron,
¿eh? Sí, abierto. Es que me tinca.
Ya, estimado, un abrazo grande, señor doctor. Que tengan un muy buen día.
Igualmente, gracias, chao.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa...